Este versículo lo hemos tomado como referencia para el tema que estamos teniendo los domingos aquí en la iglesia. Y este versículo hace referencia, como dije la semana pasada, a uno de los atributos de Dios que para nosotros nos ayuda a conocer una faceta de lo que realmente Dios es para nosotros y para la humanidad. Hablé que uno de los atributos es la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Y cuando hablamos esa palabra respecto a Dios, podemos nosotros estar completamente confiados que cuando Él quiere hacer algo, no hay nada que lo pueda detener. No hay nada que pueda detener a Dios y a su poder, que eso es lo que hemos estado mirando ahora en estos domingos. Cuando Dios quiere hacer algo o cuando Dios desea hacer algo, quizá para nosotros hay situaciones que son complicadas, por no decir la palabra imposibles, de que puedan suceder, pero cuando estas están en las manos de Dios, realmente lo que para nosotros es complicado y para nosotros es difícil, en las manos de Dios todo es posible. Y es por eso que el salmista, al hablar de una de las características de Dios, él dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y yo hablaba que la palabra quiere en el hebreo original, uno de sus significados es desea. Y eso no sucede en la vida de los hombres, porque yo hablé que nosotros podemos tener deseos, pero no tenemos quizá la capacidad para que esos deseos se lleven a cabo porque estamos limitados en muchos aspectos. O a veces uno tiene el deseo que hay a seres queridos o amigos, su vida cambie o sea mejor de la que están pasando. Uno a veces a sus propios hijos o a los propios seres queridos, para nosotros nuestro deseo es que ellos pudieran tener una vida distinta o una vida mejor. Pero aún así, nuestro deseo está limitado porque nosotros no podemos llevarlo a cabo por nuestra limitación y porque no tenemos todo lo que se necesita para eso. Pablo una vez dijo de esta manera, dijo, yo mismo desearía ser anatema por amor a mis hermanos. Y Pablo decía que él mismo quisiera ser una persona que no tuviera nada, porque la palabra anatema era una palabra que en ese tiempo se usaba para hablar de alguien que era lo peor o un maldito, con tal de que su familia o sus parientes estuvieran en el camino correcto. Pero eso no sucede con Dios, porque vemos aquí que cuando Dios desea algo y Él quiere hacer algo, Él dice lo puede porque Él es omnipotente y Él es todopoderoso. Y aún desde el comienzo de nuestro camino con Él, podemos ver que Él es el que puso su mirada en nosotros. Dice la Biblia que Él fue el que nos escogió. Él fue el que puso su corazón en nosotros para que nosotros fuéramos atraídos a Él mismo. Él inicia todas las cosas. La omnipotencia de Dios. A veces nosotros pensamos en circunstancias, pensamos en coincidencias, pensamos en casualidades que suceden en nuestra vida y que quizá todo eso en muchas ocasiones nos pone en un momento dentro de lo que es el radar de Dios. Pero cuando nosotros vamos conociendo la omnipotencia de Dios, como David en el Salmo 139 lo expresa, David cuando él empieza a hablar de esa omnipotencia dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y dice, he aquí tú ya la conoces toda. No hay nada que sea oculto para ti, dice. Desde el vientre de mi madre, dice, tú me formaste, tú formaste mis entrañas. David pudo reconocer que Dios tiene todo en control y que no hay circunstancias, no hay coincidencias, no hay casualidades, sino que cuando nosotros nos encontramos en el camino de Dios, por la situación que para nosotros sea la que quizá uno comente que fue circunstancial, que fue coincidencia, que fue por una situación que no la teníamos planeada, ya Dios lo había preparado así. Un día dice la Biblia que un hombre sintió una curiosidad por ver a Jesús, porque yo creo que en esos tiempos Jesús era famoso, era su tiempo de popularidad. Él caminaba por Galilea y él andaba haciendo la obra del ministerio Y la Biblia dice que un hombre que era chaparrito se subió a un árbol para ver a Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús lo vio a él y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Y para nosotros que conocemos la Biblia, sabemos que eso Dios ya lo tenía preparado para Zaqueo. No era una casualidad ni una circunstancia, sino Dios en su omnipotencia, él quería encontrarse con Zaqueo, como lo quiere hacer contigo. Quizá nosotros llegamos a los caminos de Dios o a escuchar de Dios por la causa que a lo mejor tú estás pasando. Puede ser quizás desde lo más simple hasta lo más trágico, hermanos. Quizá una persona nada más sea porque iba pasando por ahí y escuchó, oyó a alguien hablar de Dios. Yo recuerdo mucho cuando dimos inicio a la iglesia, hace casi 13 años, que estábamos a un lado de una frutería. Y varias personas, después de que se acercaron a la iglesia y que ya pudieron hablar conmigo, me decían cómo ellos entraron a la iglesia. Porque yo los empecé a conocer y yo dije, pues, ¿quién nos invitaría? ¿Cómo llegaron aquí? Y varios me dijeron: pastor, pues yo vine a comprar chiles y tomates. Y oía algo. Y yo siempre me he dado cuenta que los hombres somos muy curiosos, por no decir chismosos, los hombres y las mujeres. Entonces, uno me dijo que él andaba comprando tomates y como estaba la pared, hagan de cuenta que allá al final era la pared de la frutería y ahí enseguida estaba la iglesia y no tenía nada que comprar allá, pero como algo oyó, dijo: voy a oír qué es. Y se empezó a ir con su carrito y ya empezó a oír las canciones que Jehová, que Dios, que Espíritu Santo, y dijo: esa es una iglesia. Y le preguntó al de la frutería. Y como el de la frutería me conocía a mí, le preguntó: oye, ¿qué es ahí? Es una iglesia. No entraron a la primera, pero en algún momento entraron a la iglesia. Y ahí se quedaron, en la iglesia. Así que puede ser desde lo más simple. Quizá pueda ser por una situación trágica o dolorosa, porque a veces uno pasa por situaciones que llegan a nuestra vida que uno ni siquiera las estaba esperando. Un veredicto, una causa de enfermedad, de problema familiar con un hijo. Llega un momento donde quizás alguien nos dice: pues te invito a una iglesia para que le pidas ayuda a Dios. Y como decimos entre comillas, pues ya no nos queda más que ir a buscar a Dios. Pero la causa que tú quieras, la causa por la que tú te hayas encontrado en este camino a escuchar, créeme que para Dios no es casualidad. Ni para Dios es coincidencia. Él tiene todas las cosas bajo su mano y Él a ti ya te ha escogido para que tú le conozcas y para que tú le escuches. Porque Dios es soberano y Él es omnipotente. Por eso el salmista dijo este versículo: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. No hay nada que pueda detener a Dios en ellos. No hay nada que pueda ser más fuerte que lo que Dios desea para nosotros. Por eso en este estudio estamos viendo en una forma general 7 versículos que hablan del deseo de Dios para nuestras vidas. Cada uno de estos versículos nos muestra en una forma general quizás qué es lo que Dios desea hacer con nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y los estamos viendo también en una manera práctica cuando lo hablamos aquí en lo que es la aplicación de ese deseo de Dios. Dios quiere darnos paz porque ese es el deseo de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Lo más importante que nosotros necesitamos o recibimos cuando Dios se acerca a nosotros es su paz. A veces nosotros quizá esperamos otras cosas, pero a una persona le preguntaron una vez: ¿cómo te consideras tú como persona? Y esta persona lo tomó como una palabra quizá capciosa y dijo: pues yo me considero una persona no tan mala, tampoco tan buena, pero no me considero tan mal. No me considero una persona que tenga muchos problemas, aunque sí tengo problemas, pero no como todos los tienen. Y quizás decía, yo no creo que tenga tanta necesidad, aunque a veces sí necesito cosas. Y ella misma se contestaba. Y a veces nosotros tenemos esa persuasión de nosotros mismos. Pero buscamos quizás que Dios nos dé cosas que en un momento nosotros las consideramos como algo muy importante para nuestras vidas. Pero lo primero que Dios quiere establecer a nuestras vidas es paz. ¿Y qué significa la paz de Dios? Pues la vida y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros estábamos separados de Dios. Estábamos en cierta forma peleados con Dios. Por eso cuando vino Jesucristo a nosotros, Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando alguien se acerca a Dios por primera vez, quizá nosotros queremos o pensemos que Dios le va a dar lo que esa persona necesita en una manera personal. Yo creo que eso le pasó a los hombres que llevaron a su amigo ante Jesús, que era paralítico, y hasta hicieron un hoyo en un techo para ponérselo enfrente a Jesús. Y ellos esperaban que Jesús lo levantara inmediatamente. Pero Jesús quería darle primeramente paz a ese hombre. Por eso le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que todos se desilusionaron, menos el hombre que recibió esa palabra. Porque todos tenían quizás una manera de ver la necesidad de esta persona. A lo mejor uno ve, como decimos en San Pueblo, caras vemos, pero corazones no sabemos. A veces uno cree que darle una moneda a una persona, esa es la manera de ayudarlo. Y esa es nuestra manera. Pero cuando Jesucristo lo miró a este hombre, él vio realmente hasta dentro de su corazón. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso trajo a este hombre lo que él necesitaba principalmente, que era tener paz. Y la gente se empezó a cuestionar, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Jesús, ¿se acuerdan la historia? Le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, le dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho y camina. O como lo podemos visualizar, es más fácil darle a una persona 100 pesos que darle realmente esperanza a su vida, hermanos. No es fácil llegar al corazón de las personas. Es por eso que a veces el evangelismo que se ha tratado de hacer en estos últimos tiempos es a través de solamente llevar comida, llevar alimentos, llevar cosas prácticas. Pero el mensaje de la iglesia es llevar esperanza a las personas. Nosotros no somos el DIF. Nosotros no somos una asociación civil, nosotros tenemos un mensaje que es el mensaje de esperanza, es el mensaje de paz para las personas. Que podemos llevar alimentos, sí lo podemos hacer porque la gente necesita alimento. Pero la iglesia no debe perder su esencia. El mensaje que nosotros tenemos que dar a las personas es la esperanza que hay en nosotros. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia, estén preparados siempre para presentar con mansedumbre la esperanza que hay en vosotros, para todo aquel que les demanda. Y eso es algo que el Señor quiere traer a nuestras vidas, paz. Él quiere que tú y yo tengamos paz, que no tengamos esa angustia que la vida trae, hermanos. Desde el momento que estamos en este mundo, entramos a un remolino donde la angustia, la preocupación y el afán nos pueden envolver a todos. Y por eso nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, la Biblia dice que tendremos aflicción. Aún la gente cree que teniendo mucho dinero se le va a quitar la preocupación, pero la Biblia dice que al rico no le deja dormir la abundancia. Y eso lo dijo Salomón, que fue el hombre más rico, porque no sabe ni siquiera qué hacer con lo que tiene. Y no tiene paz porque le van a robar lo que tiene. Y no sabe ni cómo disfrutarlo. Y a veces uno cree que en una posición vamos a tener paz. Pero lo único que da paz es cuando Dios llega a nuestras vidas. Es por eso que el primer deseo de Dios es que tengamos paz. Pero no solamente Dios quiere que tengamos paz, sino lo que Dios quiere también es que tengamos su cuidado. Porque Dios te puede decir, ok, ten paz. Y ya te puedes ir. Pero la gente necesita también tener cuidado, que cuiden sus necesidades. Y es por eso que Dios también desea que nosotros tengamos ese cuidado en todos los sentidos. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos porque necesitamos de su ayuda. Necesitamos que Él cubra nuestras necesidades. Y muchas veces esas necesidades son prácticas para nosotros. Bueno, Dios desea cuidar de nosotros. Dios desea que nosotros tengamos su favor en todo lo que nosotros hacemos. Que realmente podamos tener de ese cuidado que viene de parte de Él. A veces nosotros, pues, no podemos tener todo lo que necesitamos, pero Dios sí nos puede dar todo lo que realmente para nuestras vidas es necesario. Es por eso que lo segundo que vivimos es el cuidado de Dios. La tercera manifestación o el deseo que Dios tiene es bendecirnos, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros caminemos bajo su bendición. A veces en el cristianismo, la palabra Dios te bendiga ha sido hasta motivo de controversia. Yo la verdad, cada vez que escucho las frases esas, a veces me quedo asombrado porque de un tiempo para acá, yo creo que fueron hace, si no me falla mi memoria, de 10 años para acá, hubo un cambio en esa frase. Y la gente ahora dice, Dios te bendice. Ahora no dice, Dios te bendiga. Y una vez yo le dije a una persona, Dios te bendiga. Y se me quedó viendo y me dijo, no, Dios te bendice. Y yo le dije, Dios te bendiga. No, Dios te bendice, me dijo. Y mi temperamento es bravo, hermano. Yo también dije, no, Dios te bendiga. Y luego me sacó un estudio ahí. Es que debes decir, Dios te bendiga. No, Dios te bendice, perdón, porque ya te bendijo, me dijo. Y si dices Dios te bendiga, lo estás diciendo como algo que todavía no pasa. Entonces yo me quedé asombrado y me quedo asombrado en estos tiempos, porque la gente todavía tiene controversia en esa palabra. Todavía está peleando si es Dios te bendiga o Dios qué, te bendice. Y yo creo que a veces nosotros nos perdemos en cosas tan triviales que hemos perdido verdaderamente el enfoque de lo que es tener la bendición de Dios. La bendición de Dios va más allá de una frase que nosotros podamos decir o desear. Porque el deseo de Dios es que nosotros tengamos su bendición. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, oh, si me hubieran oído, si mi pueblo me hubiera escuchado, yo les hubiera dado lo mejor de la peña. Con miel de la peña les saciaría, lo mejor del trigo. Yo derrotaría a sus enemigos. Yo les daría lo que ustedes necesitan. Si me hubieran escuchado. La semana pasada vimos que lo que Dios quiere es que lo escuchemos a Él para que tengamos su bendición. A veces nosotros escuchamos muchas cosas, pero no escuchamos a Dios. Escuchamos nuestro problema, escuchamos nuestra necesidad, escuchamos nuestras emociones, pero Dios quiere hablar a nuestras vidas, hermanos. Dios quiere traer una palabra a nuestros corazones. Porque si hablamos y Dios habla, cuando Dios habla, suceden cosas sobrenaturales. Cuando nosotros vemos el inicio de la Biblia, vemos que todo lo que se hizo de la nada y ahora es todo, vino porque Dios habló. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dijo Dios sea las plantas y todas las plantas fueron. Cuando Dios habla a tu vida, no solamente es algo emocional o es algo mental. La palabra de Dios viene y produce la vida de Dios sobre nosotros, hermanos. Es por eso que Dios ha estado hablando por mucho tiempo. En el libro de Proverbios dice que la sabiduría clama en las entradas de las puertas. Dios quiere que la gente lo escuche, que nosotros lo atendamos, que pongamos oído a lo que Dios quiere hablarnos. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha estado mostrándote a tu corazón? Yo sé que a veces la iglesia no estamos acostumbrados a escuchar a Dios. Estamos nosotros acostumbrados más bien a caminar por circunstancias o por emociones. Pero cuando Dios nos habla, podemos nosotros encontrar la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios y caminares en ella, dice, la bendición llegará sobre de ti. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Dios no es malo, hermanos. Las personas muchas veces creen que no tienen la bendición porque Dios no quiere bendecirlos o porque creen que ellos son malos. Yo creo fervientemente que cuando nosotros escuchamos a Dios, no solamente con una forma audible, sino que realmente entra a nuestro corazón, podemos empezar a producir o ver la semilla de bendición que Dios tiene para nosotros. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ir al cuarto versículo que pusimos en esta filmina que habla de el deseo que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero que vayas conmigo a Mateo 15, verso 32. Es una historia muy famosa en la Biblia porque es uno de los milagros que suceden cuando Jesucristo caminó en el ministerio, multiplicando los panes y los peces para dar provisión a todos aquellos que lo buscaban. Y esto va a traer como manifestación la provisión de Dios. Dios desea que nosotros tengamos de su provisión. Dios quiere que tengamos de su provisión. Que no tengamos nosotros escasez en cuanto a la provisión de Dios. Y quisiera clarificar este punto porque es muy importante. Dice el Mateo 15:32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas, y subraya esa frase que sigue porque ese es el deseo de Dios. Dice, no quiero. No sea que desmayen en el camino. Dice el Señor Jesucristo que la gente que lo seguía tenía 3 días que estaban con él. Yo no sé cuánto tiempo aguantas tú sin comer, hermano. Yo no sé cuánto tiempo, pero ¿cuántos de ustedes se han aventado un ayuno de 3 días últimamente? Casi nadie, ¿verdad? Créanmelo. No es fácil dejar de comer. Una de las necesidades humanas básicas es el alimento. Nosotros tenemos también, dice, un reloj biológico de la alimentación. A tal hora ya tenemos hambre. Y es por eso que hay hasta bromas de eso, porque cuando una persona tiene hambre se transforma. Y regularmente no es la mejor persona. Por lo general, se enoja, se desespera. Hay unos que dicen, es que tengo diabetes, necesito comer, y andan así. Y traen la bolsa llena de tacos o de galletas o de cosas así, porque tienen que comer. Bueno, esta gente estaban siguiendo a Jesús, estaban buscando las enseñanzas de Jesús. Y Jesús le dice a los que estaban con él en su círculo más cercano, les dice, la gente, tengo compasión de la gente, dice. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él dice, tengo compasión de las personas. Y es lo que Jesús tiene de nosotros, compasión. Y le dice a los apóstoles, porque hace 3 días que están conmigo. Y no tienen qué comer. Hasta ahí, pues Jesús estaba ilustrando lo que Él veía. Pero algo que realmente afecta esta historia es cuando Él dice, y enviarlos en ayunas, ¿qué dijo? No quiero. Ese no era el deseo de Dios. Es como una madre que se levanta muy temprano porque no quiere que su hijito se vaya sin ¿qué? Sin un taco en el estómago. O las esposas que se levantan en la mañana a hacernos nuestro desayuno, ¿verdad? ¿Cómo mi marido se va a ir sin comer? primero muerta que mi hombre se vaya, se vaya sin su taco. Hasta tortillas de harina temprana, calientitas, no recalentadas de otro día, no del comal. Enviarlos en ayunas, dijo Jesús, no quiero. Porque dijo, no sea que desmayen en el camino. ¿Sabes? El camino es duro y muchos podemos desmayar porque no tenemos la provisión para resistir las cosas que nos van a llegar a nuestras vidas. Son muchas las cosas que vamos a vivir. Todos nosotros por la ley de la vida vamos a pasar por diferentes circunstancias. A veces uno habla de la ley de la vida, por ejemplo, cuando estamos en un sepelio, decimos la ley de la vida es que todos vamos a morir un día. De esa nadie se va a escapar. Solamente cuando venga el arrebatamiento y podamos nosotros estar siendo parte de eso, la Biblia dice que vamos a ser levantados. Si a ti te toca o a mí me toca eso, seríamos bienaventurados, porque la Biblia dice que no vamos a morir, sino que vamos a ser levantados en ese momento. Pero si no estamos, si todavía no es el tiempo para el arrebatamiento de nosotros, vamos a morir. Por más que nosotros hagamos o busquemos no morir, ayer yo le decía a las personas en un sepelio, nadie te garantiza que no vas a morir. No tiene nadie la autoridad para decirte, si tú me sigues o si tú tomas lo que yo te voy a ofrecer, no te vas a morir. Nadie. El único que te ofrece que no vas a morir es Jesucristo. Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y cuando Jesucristo dice eso, para nosotros choca con nuestro razonamiento, porque la ley de la vida es que sí vamos a morir, de que nuestro cuerpo va a morir. Pero también la ley de la vida te habla de que vas a pasar por situaciones que quizás no las quisieras, no las desearías, pero va a haber momentos, nosotros tenemos a veces para decir esas cosas, frases, los mexicanos somos muy dados a tener frases, porque decimos, hay veces que el pato nada, y hay veces que, ¿qué significa eso? A ver, tradúzcanselo a los que no saben ese idioma. ¿Que no siempre va a haber qué? Billetes. Hay veces que el pato nada y hay veces que. Ya, entonces, a veces tu abuelita se te queda viendo y te dice, ¿qué quiere decir este chamaco con eso? Y ya le tienes que explicar a tu abuelita, es que no siempre va a haber dinero, abuelita. Eso significa. Hay veces que vamos a pasar esos momentos. Va a haber momentos que no siempre vamos a estar sanos. Va a haber un momento que nos vamos a enfermar. Esa es la ley de la vida. El cuerpo se va desgastando. Llega un momento que empieza lo que dice toda la gente. Vas a llegar al tiempo de que él nunca te pasaba. A mí nunca me dolían las rodillas. A mí nunca me dolía la cintura. A mí nunca me dolía. Ahora nos duele hasta el pelo, hermanos. Ya nos duele todo. Digo, no a todos, sino a los que ya vamos avanzando en tiempo y en edad. Hace años conocí a una persona que cada que va a comer, saca una bolsita de entre sus cosas que él trae como un maletín y trae como un cereal. Yo pensaba que era un cereal. Y saca su cucharita y agarra una cuchara y pum, se la echa. Y yo le pregunté un día, ¿qué es eso? Y me dijo, es fibra. Ya que estés viejo, vas a saber de lo que te estoy hablando, me dijo. ¿Fibra? Dije. Sí, me dijo, fibra. Porque los viejitos ya no tenemos tanta digestión, tenemos que meterle fibra, pero los viejitos se resisten a eso. Se quieren sentir jóvenes todavía. Le echan soda en vez de fibra. O le echan tortillas. Y al rato andan que no saben qué hacer. Y él me dijo, fibra. Y ahora yo lo estoy comprendiendo, hermanos. Créanmelo, porque cuando uno ya no puedes digerir, ya no puedes andar con, me dicen a mí, es que lo sano es que comas tres veces al día, pues te diré, hermanos, que si comes tres veces al día ya en cierta edad, ya no, aquí vas a traer todo, mira. Y tú dices, mejor en la noche denme una manzanita nomás, o un tecito,
No, es que los nutriólogos dicen que 3 veces al día, pues ese nutriólogo está hablando para los de 20 para abajo, le digo. De 30. Pero deja que llegue a 50 ese nutriólogo y que te diga que comas 3 veces al día, a ver si es cierto, porque vas a andar lleno completamente. Es por eso que el único que te puede decir no vas a morir nunca es Jesucristo. Él es el único que puede ofrecer la vida eterna. No hay nadie más que lo pueda hacer. Cuando Jesucristo miró a las personas, les dijo a sus apóstoles: tengo compasión de ellos, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desfallezcan en el camino. Yo te digo que la ley de la vida tiene muchas cosas que van a pasar con nosotros. Y esa es la ley de la vida para todos. Los tratos personales a todos nos van a llegar en algún momento de nuestra vida. Son momentos difíciles. Pero debes de saber que el deseo de Dios es que no tengas falta de provisión para resistir el camino. Así como le dijo a sus apóstoles en ese momento: yo no quiero enviarlos en ayunas. Es lo mismo que Dios desea para ti y para mí, que no vivamos una vida vacía, porque el camino que vamos a tener en esta vida no es fácil y ocupamos que la provisión de Dios esté sobre nosotros. Cuando el Señor dice esto es porque Él tiene para nosotros una provisión completa. Cuando Él enseñó a orar a los discípulos en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 11, uno de los aspectos de la oración en el Padre Nuestro dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el Señor se mostró a Abraham como el proveedor, habló de una de las esencias que nosotros necesitamos para resistir en este camino que vamos a tener en nuestras vidas. El deseo de Dios es que no te vayas en esta vida vacío. Vivir una vida sin la provisión de Dios es difícil, es complicada. Y cuando yo hablo de la provisión de Dios, voy a tocar varios aspectos, porque son aspectos que todos vamos a vivir en algún momento de nuestra vida. Quizás no sean todos, porque a veces uno puede perderse en algunos aspectos, pero voy a tratar algunos aspectos que quizá generalicen todo lo que nosotros vivimos en esta tierra o vamos a vivir en algún momento. No, ojalá que cuando veamos estos aspectos, porque una vez una persona me dijo: híjole, pastor, todos los que puso los estoy viviendo yo. Y la verdad me le quedé viendo y dije: hijo, pues que Dios te agarre confesado, porque si yo con uno de los que voy a poner ya no hay qué hacer. Ahora imagínate tú con todos. Pero a veces uno carga con cosas, porque a veces una persona tiene una enfermedad y aparte de la enfermedad tiene una necesidad económica. Y luego aparte de la necesidad económica trae problemas en su matrimonio. Y luego trae problemas en el matrimonio y trae problemas con un hijo que anda en drogas. Y luego aparte, para acabarla, el vecino no le cae bien. Dice uno: hombre, pues este amigo. Y luego llega a su casa y el municipio le está poniendo sujeto a embargo. Y dice uno: pues ¿por cuál empezamos de las 5? ¿Cuál sería la más importante? Dice: no, pues con mi hijo comiencen, aunque yo me quede sin comer. Ayuden a mi hijo. Aunque yo me muera en mi enfermedad, pero ayuden a mi hijo. Déjame decirte que esa es una buena confesión de una madre o de un padre. Pero cuando Dios se acerca a ti, Él puede cubrir todo. No nada más lo de tu hijo. Él también tiene provisión para tu salud. Él también tiene provisión para tu economía. Él también tiene provisión para que tú puedas alcanzar lo que Él ha preparado para ti. A veces uno cree que nada más Dios nos va a responder una. Y que nos va a decir: no, escoge una de los 5 problemas que trae, nomás te voy a resolver uno. Dios no es así. Él tiene toda provisión. Por eso su nombre en Génesis 2:22-14, Abraham, cuando oyó que Dios le habló y le dijo: Abraham, Abraham, detén tu mano, porque ahora conozco que temes a Dios. Y él voltea y lo que ve, dice, es un carnero trabado en un zarzal. Ese era la provisión que él necesitaba. Y Abraham dijo en aquel lugar y le puso el nombre a Dios, Jehová Jiré, porque Jehová proveyó lo que en ese momento él estaba necesitando en su vida. Si tú estás necesitando 5 cosas, 10 cosas en este momento, el que Dios quiere que tú, Dios quiere que lo conozcas como Jehová Jiré, como el que provee todo lo que tú vas a necesitar. A través de una aplicación práctica es como este deseo se va a manifestar. Ahora, nosotros decimos, muy bien, Dios quiere traer provisión a mi vida en todas las cosas. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros de que esto suceda? La oración. La oración dice la palabra, todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que toca, se le abrirá. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Que es el versículo que todos los cristianos no lo sabemos. Clama a mí y yo te responderé. Pídele a Dios para que Él traiga provisión a tu vida. Clama al Señor de los cielos para que Él venga en socorro de tu vida. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, Dios le dio un pacto a David y a Salomón también. Y les dijo, si un día ustedes se alejan de mí y sus enemigos los empiezan a llevar cautivos y las cosechas se les empiezan a perder y empiezan a pasar desgracias en su vida, les dijo, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo entiendo que en la necesidad muchas veces ni ganas hay de orar. Esa es la verdad. ¿Cómo orar en un momento de necesidad? Porque estamos en el alma afligidos y dolidos. Lo que menos queremos es hablar con Dios o clamar a Dios. No hay ganas, no hay ánimo. Pero Dios, en su infinita misericordia, va a poner un aliento en nosotros para que nuestra voz se escuche en el cielo y podamos nosotros recibir la provisión que Dios tiene para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo, quiero que vayas a primera de Tesalonicenses 5:17, dio una palabra que realmente me estoy adelantando, pero quiero que la tengas en tus notas. Porque él dijo, orad sin cesar. Dios quiere que nosotros nunca perdamos la práctica de la oración. Porque a través de la práctica de la oración, Dios va a responder para traer provisión para todas nuestras necesidades. Cuando hablamos del deseo de Dios en la provisión, lo vemos desde el principio. Esto nada más ténganlo en sus notas. Cuando Dios creó al hombre, dice que Dios plantó un árbol en medio del huerto. Un árbol dice que era a la vista delicioso para todos los que lo veían. Y le dijo al hombre en el versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer. Desde el principio Dios, en su esencia, es traerle provisión al hombre para que no tuviera necesidad. Ese ha sido el plan de Dios. La manera que esto sucede para nosotros, como lo vimos aquí ahorita, es a través de la práctica de la oración. Ahora sí vamos a Filipenses 4, nada más lo voy a leer yo del 6 al 7. Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Este deseo que Dios tiene para nosotros de proveernos o de darnos provisión viene a través de la práctica de la oración. Una de las cosas que ha sido más atacada en la vida de la iglesia o del creyente es la oración. Porque eso ha venido a nosotros a pararnos en nuestra vida con Dios. es raro y estadísticamente y honestamente, para no hablar de estadísticas, la vida del cristiano es muy escasa en cuanto a la oración para con Dios. Podemos hacer miles de actividades, podemos hacer miles de cosas, pero quizá una de las cosas en las que más estamos nosotros escasos es nuestra vida de oración. Y la causa puede ser la que tú quieras o la que tú estés pasando. Falta de tiempo, falta de conocimiento, a falta de ganas. Muchas cosas que a veces uno no las ve, pero que son parte de que no podemos estar en oración. Porque no nos hay algo que nos motive. Es por eso que cuando nosotros encontramos una necesidad en nuestras vidas, estamos esperando solamente que suceda algo sobrenatural, que sí puede pasar desde el momento que tú empiezas a orar a Dios y le empiezas a clamar a Él, que el Señor traiga la provisión que tú necesitas en tu vida. Pablo lo dijo al decirle a la iglesia en los tratos personales: orad sin cesar. No dejes de estar orando, porque eso es lo que va a traer la provisión para tu vida. Y cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, en las relaciones básicas, en el punto derecho, se llaman tratos personales. Estos tratos personales, para hablarlo en términos entendibles para nosotros, si quieres ponerle aquí, entre paréntesis, problemas. Un trato es un problema que tú y yo pasamos en la vida. Es una situación difícil que estamos pasando en algún momento de nuestra vida. Eso viene a afectar nuestra vida en el alma, porque nosotros tenemos en el alma los sentidos que nos empiezan a traer preocupación. Si nosotros no tuviéramos alma, en las tribulaciones estuviéramos como las estatuas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando está lloviendo muy fuerte y todo el mundo anda corriendo para taparse de la lluvia. Yo he pasado por el Boulevard Lázaro Cárdenas y yo cuando paso por ahí y que veo que todo el mundo está corriendo a taparse de la lluvia, veo que Lázaro Cárdenas sigue así. ¿Y saben por qué? Yo digo, ¿por qué no corre Lázaro Cárdenas? ¿Saben por qué no corre? Porque es estatua, que no tiene alma, él no siente. Hasta la persona que tú creas, a mí me dijo una vez una persona, no, es que hay gente que anda en la calle que no está bien. Mira, hasta los que uno cree que no están bien, cuando está lloviendo, agarran un cartoncito y se tapan, ¿eh? Y anda en la calle y tú lo ves que dice, no, este está mal de sus facultades. No, tiene alma también y tiene un anhelo de supervivencia. Y se tapan y ahí van y se te ponen a un lado. Cuando tú tienes alma, es porque tú todavía tienes sentimientos, lo que nosotros conocemos como sentimientos. El día que no tengamos alma, ya no sentimos nada. Por eso cuando una persona fallece, pues la Biblia dice que su alma ya no está. Tú le puedes hablar y no te va a responder, le puedes pegar y no va a hacer nada, porque no tiene alma. Pero tú y yo todavía tenemos alma. ¿Qué sucede en nuestra alma entonces? Bueno, en el alma tenemos diferentes aspectos que hay que conocerlos para saber cómo cubrirlos en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar los sentidos del alma en este tema, que son 5. Así como en el cuerpo tenemos gusto, olfato, vista, tacto y vista, que son parte de la carne, en el alma tenemos imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Y esos 5 sentidos de nuestra alma, a lo mejor tú no los ves, pero ahí están. Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos imaginación? ¿Cuántos de nosotros no tenemos razón o razonamiento? ¿Cuántos de nosotros no tenemos conciencia? ¿O cuántos de nosotros no tenemos emociones? Todos ahí están. Porque tenemos el alma, todos tenemos la misma estructura del alma, aunque seas hombre o mujer, o aunque seas joven o seas grande. Si lo quieres comprobar, pon a un joven a tu derecha y pon a una persona más grande a tu izquierda, y a los dos pellízcalos, y vas a ver qué van a hacer los dos. No lo hagas así, no lo, nomás te digo, imagínatelo. Te va a decir, oye, ¿por qué me pellizcas? Ni porque sea joven o sea grande, no es que no vaya a sentir, los dos tienen alma, hermanos. Los dos tienen sentimientos todavía. Tú lo haces en el cuerpo, pero en el alma hay una consecuencia. Y cuando nosotros estamos pasando por una situación que necesitamos la provisión de Dios, siempre nuestra alma es afectada. O ya sea la imaginación, o ya sea la memoria, o ya sea la razón, o ya sea la conciencia, o ya sea los afectos. Voy a tocar este tema en un libro de la Biblia, que para muchos es un tema, es un libro que han dicho muchos escritores que no tiene mucho de espiritual, que tiene mucho de práctico. De hecho, hubo una controversia cuando ese libro se estableció en los 66 libros de la Biblia, porque según el canon o según las reglas de los que establecieron los libros de la Biblia, cada libro tenía que llenar ciertas características para que pudiera ser parte de la Biblia. Yo no sé si ustedes sepan que hay otros libros que en otras Biblias se les añaden, que se le conoce como los libros apócrifos, que son libros que según la canonización no están dentro de lo que es la Biblia, sino que son libros que escribieron personas en los tiempos de Jesús, pero que no llenaron lo que se conoce como el canon. El canon era una vara de medir que tenía que medir, tenía que tener cierta característica el libro para decir, ok, sí forma parte de la Biblia. Y una de las características para que fuera parte de la Biblia era que lo escribiera un apóstol. Era una de varias. Y este libro no lo escribió un apóstol, porque no se menciona él como apóstol. Se menciona como un siervo. Y él no se da a conocer. Entonces hubo una controversia, pero llenó las otras características. Es como un libro de la Biblia que es el único libro que no menciona la palabra Dios. Yo creo que todos la conocen ya. Hay un libro de los 66 libros de la Biblia que no menciona la palabra Dios. ¿Sí saben cuál es, verdad? El de Ruth. Es la historia muy bonita, pero no menciona a Dios. Y tú dices, ¿por qué lo incluyeron? Porque estaba llena de otras características. El libro de Santiago era uno de los libros controversiales, porque no lo escribió como apóstol, sino como siervo, dice. Pero Santiago habla de temas que llenaron las características de los libros de la Biblia. Y en este libro me voy a basar para tratar de las necesidades que nosotros pasamos, que Dios quiere cubrir. O aquí en este libro, Santiago menciona que a través de la oración vamos a poder tener la provisión que necesitamos. Quiero que vayas conmigo a ese libro, Santiago, y vamos a comenzar con el primer versículo que vamos a tocar sobre la oración. Santiago 1, del versículo 2 al 5. Y esto tiene que ver con el primer sentido del alma, que es la imaginación. Cuando nosotros pasamos por pruebas, el área que es afectada en nosotros es la imaginación, hermanos. Una prueba es algo que no estaba en nuestro plan de vida y que nos viene, como decimos nosotros coloquialmente, a mover el tapete. A muchas personas una prueba les mueve el tapete, hermanos. Se les caen sus planes. Ya no tienen el control de lo que ellos quieren hacer. Porque viene la prueba y ¡pum! Todo se descontrola, hermanos. Se mueven las aguas, como decimos. Pero vean lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí dice Santiago respecto a la prueba, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Así que lo que Santiago dice, que en la prueba podemos nosotros clamar, orar, para que venga la provisión de Dios,
y podamos nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer en medio de esa prueba. Y que la imaginación no sea la que descontrole nuestra vida, hermanos. Porque cuando una persona está en una prueba, hasta lo desconocemos. Hasta totalmente cambia esa persona. Viene a ser una persona totalmente distinta. Su estado de ánimo, su manera de ver las cosas, todo cambia porque la imaginación viene y empieza a crear una revolución en él. Y empieza a dispararse para muchos lugares. Eso es lo que sucede cuando estamos pasando una prueba. Pero Santiago dice que en la prueba nosotros podemos pedirle a Dios sabiduría para saber qué hacer. Y entiendo que a veces eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Porque a veces uno no sabe qué hacer en la prueba. Uno no sabe ni cómo reaccionar. Uno está pasando un problema y a veces lo que hace uno es huir del problema mejor. Y le corre uno a la prueba. Cuando Dios nos dice a través de Santiago, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué vas a hacer con lo que estás pasando? Y dice Santiago, pídale a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche. Y te va a ser dada. A veces uno le da miedo, hermanos, enfrentar la prueba. Pero en la medida que tú empieces a orar en momentos de prueba, te vas a acostumbrar a conocer las respuestas de Dios en tu vida, hermanos. Hay momentos que ya no te va a quedar otra, porque ya no tienes, vaya, otra forma de hacer las cosas, porque sobre ti cae la responsabilidad de qué hacer. A mí me ha pasado como pastor, hermanos. Sinceramente, hay momentos donde se juntan varias cosas. Llegan situaciones de todo tipo. Enfermedades, escasez, problemas matrimoniales, problemas de que una persona necesita comida. Y parece que no, pero se te van llenando aquí el costal y empiezas a llenarte y empiezas a imaginarte qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Pero sabes, llega un momento que ya estás acostumbrado, que dices, ah, ya sé lo que voy a hacer. Cierras tus ojos y le dices, Dios mío, dame sabiduría para saber qué hacer ahora. Y créeme que cuando empiezas a practicar eso y viene esa sabiduría y Dios te ilumina tu imaginación, toma tu imaginación, entonces vas a darte cuenta y vas a decir, sí funciona, sí es verdad. Y entonces te acostumbras a hacerlo. Y empiezas a ver que la sabiduría de Dios llega en el momento que tú la necesitas. No te vas a quedar sin provisión. Porque en ese momento tú necesitas sabiduría, hermanos, para saber qué hacer. Cómo enfrentar la prueba en tu vida. Que la prueba no sea la que te ahogue. Que realmente tú conozcas qué hacer. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a quién. A Dios. Yo entiendo que lo más fácil es que Dios nos diera todo sin que nosotros se lo pidiéramos. Pero aún nosotros como padres sabemos que para un hijo es malo darle todo sin que él haga algo por ello. Imagínate que cualquier problema que tenga tu hijo, sin que él haga algo, tú llegues y se lo des. ¿Qué es lo que estás haciendo en ese hijo? Le estás dando, como dicen las personas, el pescado, pero no lo estás enseñando a qué. Pescar. ¿Por qué Dios no nos da todo sin necesidad que le pidamos? ¿Por qué Dios, si ya sabe que yo ocupo en el momento de prueba una respuesta, por qué se espera hasta que yo ore? ¿Por qué no me la da antes de que yo ore? Porque Él sabe que no tengo ni ganas de orar. Él sabe que ni siquiera quisiera orar. Porque Dios quiere crear hijos que sepan pescar y no darle solamente el pescado. Porque Dios quiere que aprendas a vivir en medio de todas las cosas y que no ve, que las pruebas no te arrastren a ti. Aquí no se trata de que si tenemos o no muchas pruebas. Se trata de que hay una manera que Santiago habla de cómo enfrentar las pruebas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a quién. A Dios. La segunda vez que habla de la oración en una prueba o en un trato personal, Santiago, está en el capítulo 4, del verso 1 al 3.
Yo puse oración en la prueba y ahora pongo oración en la desesperación o en el sustento. No alcancé a ponerle ahí en la, pero tú le puedes poner en el sustento, porque habla específicamente del sustento, que es lo que nos trae desesperación a muchos de nosotros. Por eso la gente dice, no, pues sí, tú estás muy contento porque tienes, pero si anduvieras como yo, anduvieras igual de desesperado. Pero vean lo que dice Santiago.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? ¿Por qué dice? Porque no oras. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes que cuando uno está buscando el sustento y no lo alcanza, dice Santiago que empieza a haber una guerra entre nosotros? Dices, combates y luchas, y empiezas a tener sentimientos encontrados. Él habla que hasta hay envidia. Y créeme que es, Santiago lo está diciendo hace casi 6,000 años, pero eso es real todavía. Cuando tú tienes una necesidad, y no es que te dé coraje que otros tengan, sino que hay un sentimiento encontrado, ¿por qué todos ellos tienen y tú no? Y empieza a haber un problema entre nosotros. Dices, codicias y no tienes. Y no tienes, dice Santiago, porque no oras. No se trata de que si eres el mejor o eres el peor. Pero cuando hablamos del sustento, dice la Biblia que tenemos que pedírselo a Dios. El pan de cada día, dánoslo hoy. Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos una rutina de vida y de cómo alcanzar nuestro sustento. Uno se levanta, se arregla y se va a buscar el pan de cada día. Y ya sabemos nosotros que nuestra habilidad, nuestra capacidad, pues podemos nosotros hacer varias cosas que nos van a dar sustento. Y a veces eso es una mala costumbre que se va pegando a nuestra memoria. La memoria es como una cámara fotográfica, una memoria que se queda ahí todo grabado, hermanos. Por eso en la memoria es donde se forman los hábitos, que ya uno está acostumbrado a hacer algo y que eso ya lo hace uno por inercia. Es como cuando tú ves un álbum de fotografías y lo miras 10 veces, el mismo álbum, va a ser lo mismo, hermanos, porque las fotos son las mismas, no van a cambiar. Yo sé qué fotos están en qué álbum en mi casa, porque pues las fotos no van a cambiar. Así es la memoria. Se va creando en nosotros una manera de que no cambian las cosas. Pero sabes, cuando tú oras, Dios te da algo nuevo para que tú tengas sustento en tu vida. Por eso tienes que buscar de Dios el pan de cada día, ¿no? Porque a veces las cosas no te van a salir como tú quisieras en tu sustento, y puedes empezar a caer en una desesperación y empiezas a caer en una lucha, y como dice Santiago, la gente hasta combate, la gente hasta empieza a tener problemas internos y externos con los demás. Combatís, dice, y lucháis, se matan, dice. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, pero no tienen porque no piden. Yo sé que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, y lo quiere hacer cuando tú y yo estamos pasando un momento difícil en el sustento. A veces eso nos ha creado muchos problemas a nosotros, cómo encontrar el sustento. Cuando nosotros buscamos a Dios y le decimos, Señor, dame el pan de cada día, no es que tú no vayas a hacer nada, sino que estás poniendo a Dios como tu fuente de provisión y no tu capacidad o tu habilidad como el medio que tú tienes para sustentar. Eso es peligroso, hermanos, porque llega un momento donde ya no todo nos va a salir como nosotros queremos. Empiezan a moverse las situaciones no a nuestro favor, y entonces empieza a haber una pequeña desesperación en nosotros, de cómo vamos a vivir. A lo mejor ahorita estás viviendo muy bien, todo te está saliendo bien,
todo está perfectamente controlado en tu provisión. Todo, a lo mejor tú dices, pues, ¿de qué me preocupo? O como decimos, ¿para qué oro si tengo trabajo? Hasta de más. Si no tengo necesidad, hay que oren los que no tienen. Acuérdate que la imaginación, la memoria, perdón, todo se va grabando. Y es por eso que cuando tienes una necesidad se te olvidó cómo hacerle. Y ya la gente por eso batalla de orar. Porque en su memoria no traen eso metido. Traen todo lo demás. Se creó un hábito de no hacerlo. Y de salir a buscar el sustento por sí mismos. Cuando si tú en tu memoria vas grabando todos los días, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para ti no es ningún problema depender de Dios. Y tu sustento vendrá siempre de Dios. Y créeme, es muy distinto cuando en tu memoria está establecido eso. Cuando en tu memoria el que reina es Dios. Porque Él es el que establece su provisión en ti. La tercera palabra que da Santiago de la oración está en Santiago 5:13. Y tiene que ver con la razón. Dice Santiago, ¿está alguno de vosotros afligido? Dice, váyase a Ensenada. No dice, ¿o qué dice ahí? ¿La gente cree que lo afligido se le va a quitar cuando se va al mar? ¿O se va al cine? Una persona me dijo, ando bien atribulado, ¿por qué no vamos al cine? Me dijo, te vas a atribular más cuando veas los combos, le dije. No vas a saber ni qué hacer. Y hay gente que se le empieza a bajar el azúcar cuando empiezan a ver que revisan las bolsas. Y que está uno ahí que se cree dueño del cine y que empieza a revisar. Y según tú te vas a desestresar y ahí vas que te agarren, imagínate ahí que salgas en la radiopatrulla que mujer introduciendo comida china al cine. Yo una vez fui con un amigo que cuando entramos olía comida china y yo dije, pues ¿de dónde? Y así, miren, se sentó y saca desde aquí adentro. Sopas, dijo, y nos sacó varios pedacitos de arroz y calcaritas coloradas adentro del cine. Qué vergüenza, dije yo. Todos viéndonos comer comida china. ¿Sabes? Santiago da un tercer consejo sobre un momento que tú necesitas orar en la aflicción. ¿Está alguno de vosotros afligidos? ¿Qué debemos hacer, hermano? Haz oración. ¿Sabes lo que menos hace un afligido? Lo que menos hace una persona que está pasando aflicción es orar. Se lamenta, busca quién tiene la culpa, no haya cómo salir de su proceso, pero se le olvida el consejo de Dios que es, ¿haga qué? Oración. Haga oración, dice Santiago. Es por eso que cuando nosotros nos encontramos con un trato personal, siempre la fuente de provisión para salir de esto es la oración. Haga oración, dice. La razón no nos da para nosotros buscar una solución en un momento de aflicción. El hombre afligido, la Biblia dice que es pesado su espíritu, su ánimo, y es difícil de levantarlo. Levantar a alguien afligido no es fácil, porque a veces uno viene y les da palabras de ánimo y échale ganas y todo se va a componer. Y mira, la vida es diferente como tú la ves. Y tú cuando estás ahí sientes que está pesada la cosa y ya cuando lo ves sonreír y cuando lo ves como que dices, está bien, vamos a echarle ganas, quizá tú sales de ese lugar y dices, híjole, lo pude ayudar. Pero en la noche te habla y te dice, me quiero. Y miras, dices, tú no puedes levantar a un afligido, lo único que lo puede levantar es la oración. No lo puedes levantar. Puedes en ese momento quizás sostenerlo poquito nada más. Pero al final esa persona tiene que buscar la provisión para salir de su aflicción, que es Dios. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar empujando a personas y decirle, ánimo, Dios está contigo. Dios te va a sacar. Y en ese momento lo sostienes, pero no puedes estar ahí todo el tiempo, ¿no?
Es por eso que debemos saber que la oración es un medio, o es el medio para que Dios nos saque de la aflicción. Yo quiero dejarlo como iglesia esto establecido. Porque la iglesia, yo entiendo que todos vamos a pasar en un momento por alguna prueba, o vamos a pasar por alguna desesperación en nuestro sustento, o vamos a pasar por alguna una aflicción que en nuestro razonamiento no hay manera o no hay causa de por qué llega a nosotros eso. No me lo merezco. ¿Por qué llega en este momento? ¿Por qué? Y ese por qué a veces nos trae a nosotros en nuestra razón un conflicto, porque uno le busca una explicación a todo. Y a veces se nos cruzan los cables, como decimos. Y decimos, pues, ¿qué está pasando? Si siempre quise hacer las cosas bien y siempre esto. ¿Estás afligido? ¿Qué dice Santiago? ¿Haz qué? Oración. Haz oración. Del cielo vendrá la respuesta a tu necesidad. En ese momento Dios va a traer una fuente que va a cubrir tu necesidad. La cuarta cosa que dijo Santiago de la oración está en Santiago 5, 14 y 15. Algún momento vamos a pasar por una enfermedad. Y esto tiene que ver con la conciencia. Porque el dolor está en la conciencia. Por eso una persona que ya no tiene dolor dice, este ya no tiene conciencia. Santiago 5, 14. Dice 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué deben de hacer? Invítenlo a comer, ¿verdad que no? Me dijo una vez una persona, pastor, usted nunca viene a invitarme a comer. Yo te voy a llevar a orar, hermano. ¿Te imaginas que invitar a todos a comer? ¿Qué les parece si los invito a orar el lunes mañana a todos? Y de postre les voy a dar dos alabanzas al final. ¿Aceptan mi invitación o no? Pero si les digo el domingo los voy a llevar a la comida china, hasta bañados se vienen, hermano. Hasta. Yo los invito a la oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué dice? Perdonados. Cuando nosotros estamos pasando por una enfermedad, la Biblia dice que oremos. La ley de la vida es que en algún momento vas a pasar por una prueba. La ley de la vida es que en algún momento vas a estar desesperado. La ley de la vida es que en un momento va a llegar una aflicción a ti. Esa es la ley de la vida, que va a llegar una enfermedad. Dios, a través de la oración, cubre nuestra necesidad. Por eso Él es el proveedor. Él no quiere enviarnos en ayunas. Él quiere que tengamos provisión. Y la quinta cosa que dice Santiago de la oración la estamos viendo en Santiago 5:16, cuando hay una opresión en nosotros. Santiago dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros y orad, ¿qué dice? Unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí lo que vemos en este libro entonces son cinco maneras de tener la provisión de Dios en las cosas que nosotros podemos estar viviendo o que en algún momento podamos vivir y que necesitamos la provisión de Dios. En esa historia de Mateo 15:32, estas personas ocupaban comer. Eso es lo que ellos ocupaban. Y ellos tenían una necesidad. Y en ese momento el que oró fue Jesús, porque dice que alzó sus ojos al cielo, tomó el pan y dijo, Dios, te doy gracias. Y esa oración trajo la multiplicación de los panes y de los peces para que 4,000 personas pudieran tener alimentación. En la vida, cuando nosotros pasamos por una necesidad, Dice Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Estás pasando por alguna situación en tu vida. No te quedes como Lázaro Cárdenas, así nada más. Ora. Ora a Dios. Tienes un Dios que está en los cielos. Tienes un Dios que desea darte provisión a tu vida. Y Él está esperando que tú hables y le clames a Él. Por eso Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Clama a mí y yo te responderé. Pide y se te dará. Busca y hallaréis. Toca y se te abrirá. Pero esta práctica de la oración, quizá para muchos del cristianismo, sea lo más raro, cuando debe de ser lo más natural, hermanos. Yo he compartido y he dado este pensamiento aquí en la iglesia. A mí me han preguntado, ¿por qué ustedes oran tanto, por ejemplo, en lenguas, o duran mucho en la alabanza? Yo no sé cuántos de ustedes, ahorita que tuvimos la alabanza, se les cansaron sus manitas. Y se les pusieron rojitas. ¿A nadie le pasó eso? Así. Pero, ¿sabes? Hay personas que dicen, es que es mucho. Y se nos hace a veces bastante. Pero es como cuando uno va a salir de día de campo y uno se prepara porque uno sabe que vamos a salir fuera y que necesitamos llevar una provisión para eso. Llevas gorra, llevas comida, llevas agua, llevas zapatos para lo que vas a hacer. Eso es lo más natural. Si tú vas a ir de excursión a la montaña, y yo, por ejemplo, digo, mañana vamos a ir a la montaña, los espero a las 5 de la mañana aquí, a los que quieran ir conmigo. Y aquí vamos a estar todos, y créanme que si llega alguien con traje y corbata, y con zapatos de charol, ¿qué vamos a hacer todos cuando lo veamos? Oye, ¿tú por dónde vas? Si vamos para la montaña, ¿qué te pasa? Nosotros vamos a ver que no viene en lo que preparado para lo que va a ir a hacer. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Que lo más práctico y natural en una iglesia es la oración. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? Pues a buscar a Dios. Y a veces eso es lo más raro. Cuando decimos, vamos a orar por nuestra necesidad. Como que uno, a veces la iglesia se le ha querido quitar la esencia de iglesia. Es por eso que aún en estos tiempos, la iglesia, nosotros como iglesia local, debemos luchar y contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Porque estamos pasando una lucha donde a la iglesia le quieren quitar la esencia de iglesia. Y quieren que ya la iglesia no haga lo que se hace en una iglesia. Es raro traer Biblia en la iglesia ahora. Es raro que la gente ore. Es raro que la gente alabe. Todo está basado en actividades. Todo está basado en programas. Pasa alguien, y a mí me ha tocado donde los anuncios duran como una hora para dando anuncios y dura 20 minutos la predicación. ¿Por qué? Porque es pesado para muchos escuchar una predicación. Es por eso que Santiago, siempre que miró que había una necesidad, le dijo a las personas, oren. Pruebas, pídanle a Dios sabiduría. Desesperación por el sustento, pidan a Dios. Están afligidos, ¿hagan qué? Oración. Están enfermos, oren al Señor. Están en una opresión viviendo, vayan con un hermano y le díganle, hermano, ora por mí. Y la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Entonces, ¿cuál es la respuesta para lo que tú necesitas, hermano? A ver si quedó claro. Ah, entonces sí enseñé bien, hermano. Ya, si me dicen que es la oración, sí enseñé bien. No me digan, no, pastor, pues la respuesta es que nos lleves a comer a todos. No, entonces no me entendieron bien, hermano. ¿Cuál es el fin de todo este discurso que oímos? Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿ya oíste? Ora. No estés esperando que yo te dé, porque ni el pastor te va a dar. ¿El que te va a dar quién es? Dios. Ora a tu Padre Tienes a un Dios que está en los cielos, que escucha cuando tú le pides. Y créemelo, un día Dios le dijo a Daniel, desde el primer día que oraste, yo te escuché. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a pedirme, yo te escuché. Y aún pueden pasar muchas cosas, Dios te escucha. Yo sé que para muchos de nosotros, cuando hablamos de este punto, decimos, así de sencillo, orar. Así de sencillo, orar. Yo creo que mucha gente lo ha visto como algo muy sencillo o muy sin chiste. Pero cuando uno entiende lo que es la oración a Dios y que es la línea directa de lo natural a lo sobrenatural, de lo imposible a lo posible, es como un tesoro que lo tienes guardado. O yo no sé si sea el as bajo la manga que tenemos los cristianos, hermanos. Porque cuando uno llega a un momento de este tipo, llegan siempre, cuando llegan con un cristiano, ¿qué crees que van y le piden al cristiano? Hermano, usted que va a una iglesia y usted que cree en Dios, ahí le encargo que ¿qué? Que ore. Ahí le encargo, hermano. Primero van a la financiera para sacar préstamo, para ir con el doctor. Y ya vieron que no resultó, dicen, bueno, vamos a la Coppel, ahí también prestan. Y van a la Coppel. Y voy con mi tío que está medio paradillo y conoce a un doctor y ahí van con el tío. Llega un momento que tienen al cristiano enfrente, que vive enfrente, pero le sacan la vuelta. Llega un momento que la vecina que la oye le dice, oye vecina, ahí vive una aleluya. Todos los domingos se va a la iglesia, no lo ha visto. ¿Por qué no le dice que ahí que oren por usted en la iglesia de ellos? A lo mejor pega. Pues ¿qué le cuesta? ¿No cobran por la oración los aleluyas? Porque no cobramos, bueno, aquí no cobramos, no sé si en otras partes están cobrando. ¿Te imaginas si yo cobrara por una oración de cáncer? La de cáncer va a valer 1,000 pesos. Dolor de cabeza, 50. La de problema matrimonial, unos 500, ¿no? Porque esa viene cada rato. Esa nos vamos a hacer ricos aquí. Problemas con un hijo, 800. Ya si tienen 5, pues uno gratis, ¿para qué? Para que vean que somos buenos. Que ocupan un carro, César les va a costar 100 pesos. Pero la oración no cuesta. Y entonces la gente va con el vecino, aleluya, y le dice, oiga, vecino, quisiera pedirle un favor. Ya los aleluyas estamos a veces chisqueados, ¿no? Este me va a pedir dinero, como sabe que soy aleluya y no le voy a andar cobrando. Ya, ¿qué ocupa, vecino? Dios lo bendiga. Pues fíjese que me dijeron que usted es cristiano, no sabe ni cómo decirnos, cristiano, no sé. ¿Que usted cree en Dios? Fíjese que traigo un problema, que... Entonces, como nosotros somos buenos cristianos, le vamos a decir, yo ya estaba orando por usted, hermano, desde hace mucho, sin que usted me lo pidiera. Si lo que se ve, ¿no qué? Hasta acá se oyen los gritos, cuando se están pegando. Entonces yo desde aquí estoy orando, Señor, cambia ese matrimonio. Señor, cambia ese hijo que le está haciendo la vida imposible a la mamá. ¿Saben qué nos piden a los cristianos? Oración. Pero ¿sabes cuál es el problema de los cristianos? Que no oran. Entonces, como dice San Pablo, ¿a buen árbol qué? ¿A buen árbol se arriman? Porque nosotros no oramos ni por nosotros. Andamos batallando por orar por nosotros. Y estoy hablando lo más claro que se pueda, ¿eh? Lo más claro. No quiero espiritualizar eso que somos hombres de oración y mujeres de oración. No oramos ni por nosotros. Ahí nos tienen que andar apuchando para orar por nosotros mismos. Estás aplicando, ora hermano, no, qué bondad, voy a andar por el vecino si no oro ni por mí. Ora por tu matrimonio. Ora por tu trabajo. Y a veces ni siquiera la iglesia ora. Por eso lo de los lunes que hacemos lo tenemos como una disciplina, porque una disciplina no es un castigo, es un entrenamiento para nosotros. A mí me han preguntado, a veces yo les he dicho cuando, por ejemplo, si el día de oración cae, aquí el día de oración ha caído en Navidad, ha caído el 10 de mayo, ha caído, y como a veces la gente ve la iglesia como la primaria, así lo ven, y luego me hablan, pastor, ¿va a haber oración o no va a haber? Es que es el día del niño, me dijeron que es día del profe, es que la gente no va. Yo digo, pues no es primaria aquí. Pues va a haber oración. Si no vienen, pues no vinieron. Está bien, pero va a haber oración. Entonces a veces me quieren ver como un director, como un profe. Es que ahora los pastores se llaman directores. Soy el director de la organización ACER. Entonces, yo no soy profe, hermanos. No soy director. Si nadie viene, pues yo vengo. Pues a veces, una vez digo, nomás mi esposa y mis hijas. Y mis hijas, no habíamos venido, papá, ya ves, nadie viene, que era día no sé qué. Ustedes siéntense ahí, vamos a orar. Si no vienen, pues que no vengan. Pero vamos a orar. ¿Por qué? Porque luego cuando nos pidan oración y que tú le digas hasta por eso, sí, hermano, voy a orar por usted. Claro que sí. Desde luego. Y tú te vas por dentro pensando, híjole, Señor, perdóname. Porque se me olvidó orar por él. No me ni acordé ni orar por mí. Ahora voy a andar orando por el hermano. ¿Cómo dijo que se llamaba a su necesidad? Y al rato, no, que se murió. Y te queda aquí, mira. Álgame Dios, dices tú, pues. Y se supone que la iglesia debe estar, ¿qué? Orando. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque no tenemos esa práctica. Así que a veces ocupamos así como que literalmente nos echen. Yo de chiquito era maldoso y yo echaba megatones a la gente en los pies. Y verás qué bonito se ve cuando corre la gente de miedo, cuando les va a explotar. A veces me gustaría. Una vez Dios me dio una palabra profética y Dios me dijo que Dios me iba a usar en eso, en ponerle a la gente megatones en los pies. Para que corra y hagan las cosas. Me gustaría echarles un megatón en lo espiritual y decirle, órale, que en vez de que ahorita te vayas pensando en qué vas a comer, que te vayas pensando, tengo que orar, o sea, con tantas necesidades personales y de mucha gente, tengo que orar, y que te vayas pensando, ¿por qué no oro? ¿Qué me está pasando? Ya me hice como el Lázaro Cárdenas, le llueve, le tiembla, y así está, mira el hombre, así lo sigues bien. Dices, ¿qué le pasa? Yo una vez dije, bueno, ¿viste qué? Es una estatua, no tiene alma, ya no, ya su, todo esto está cauterizado. Yo espero que esta iglesia no sea como un monumento, que no siempre esté así nada más, que aprenda a orar. Vamos a orar, hermano, para terminar, vamos a ponernos de pie.